Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. El niño de 8 años fallecido ayer en el atentado del Maratón de Boston estaba en la línea de meta esperando a abrazar a su padre cuando éste terminase la carrera. A mí se me revuelven las tripas cuando cuento esto. A los malnacidos que pusieron la bomba seguramente no. Ojalá sean detenidos cuanto antes estos indeseables que aprovecharon una gran fiesta deportiva para sembrar el terror, la Maratón de Boston, que es una prueba mítica, una prueba emblemática que ya nunca volverá a ser igual. Luego estamos allí para ver cómo es el día después en Boston tras la tragedia del día de ayer. En lo doméstico, hoy el fútbol deja protagonismo al baloncesto porque hay Euroliga y un equipo español puede meterse esta misma tarde en la gran final, en la Final Four, el Real Madrid de Pablo Laso, que juega el tercer partido de cuartos en Tel Aviv ante el Maccabi. Los blancos ya ganan 2-0, si ganan esta tarde en Israel, ya estarán entre los cuatro grandes del baloncesto europeo este año. Si no, el jueves, cuarto partido. También juega esta tarde el Barça. Lo hace en Grecia ante el Panathinaikos. Aquí la eliminatoria está más igualada, empate a uno después de los dos primeros partidos en el Palau. Así que los de Xavi Pascual esta tarde, en un escenario peligrosísimo, van a tener que ganar al menos uno de los dos partidos que se juegan allí, o el de esta tarde o el del próximo jueves, para así forzar al menos el desempate en el Palau. Hombre, si ganan el de hoy y ganan el de jueves, pues mejor que mejor, y el Barça estaría ya también en la Final Four. En fútbol, en una semana sin competición europea, pues ya empiezan a salir nombres para el futuro de los dos grandes de nuestro fútbol, el Barça y el Madrid. En el Barça ya se habla de los centrales que pueden acompañar a Piqué la próxima temporada. En el Real Madrid, de los mediocentros, de un mediocentro que puede venir al equipo blanco la próxima temporada. Vamos a estar mucho tiempo, los próximos meses ya veréis, hablando de los fichajes de los dos grandes, porque este año parece claro que tanto Real Madrid como Barcelona se tienen que reforzar y mucho. Y en lontananza, pues tenemos las semifinales de la Champions. La próxima semana, ante el Borussia y el Bayern de Múnich. Hay cierto lío en Múnich, en el Bayern de Múnich, porque cuando se le preguntó al entrenador Heynckes sobre si le iba a pedir consejos o informes a Pep Guardiola sobre el Barça, Pep Guardiola, que va a ser su sustituto en el cargo, Heynckes salió con esto.
Pep Guardiola, kein Gefallen damit tun würde, weil...
Respetamos que Pep Guardiola no hable de su anterior club. Es también nuestra norma y no entiendo que lo hagan otros entrenadores. Si tuviera que llamar a alguien, llamaría a Johan Cruyff, porque fue él quien implantó en el Barça el sistema que trajo del Ajax.
Sin querer, ¿no?
Para llamar a alguien no llama a Guardiola, llamo a Cruyff, que fue el que realmente se inventó este Barça. Ahí hay colmillo, ¿eh? Ahí hay un poco de colmillo seguro, ¿eh?
A ver, que yo no quiero problemas con Jupp.
¿Con Jupp?
Porque Jupp es un entrenador muy, muy, muy
mucho,
bueno.
Mucho.
Yo no voy a decir nada del Bayern, ni del Barça, ni del Ajax tampoco, ni de Cruyff, que no quiero que se malinterprete mis aclaraciones.
Hombre, pero por favor.
Que a Jupp hay que dejarle trabajar tranquilo.
Uy, parece que a usted le han leído la cartilla, un poco,
Que no, que yo respeto mucho a Heynckes.
¿Sí?
No voy a decir nada, señor Gallego, nada de nada. No me meto en ningún charco, que no me van a estropear ustedes mi relación con Jupp.
Faltaría más, hombre, faltaría más. Pero va a estar interesante, va a estar muy interesante. A ver si Guardiola un día dice algo, él de verdad. El otro que diga lo que quiera. Ya sabéis que en la Liga ayer ganó el Mallorca al Celta, respira Manzano y se asfixia un poco más el Celta de Abel Resino. Aunque de la Liga también queremos destacar una solicitud de perdón de un futbolista. El central del Getafe, Alexis, que el pasado sábado se fue del estadio de Zorrilla en Valladolid haciendo un mal gesto a la afición, que le estaba silbando y demás. Lanzó un escupitajo, parece... Hoy ha querido disculparse.
Ahora mismo, pues, decir a la afición de Valladolid, pedí mi disculpa por mi actitud hacia el público y nada, la verdad que no fue para mí una situación muy, muy grata y nada, de verdad, de todo corazón, pedí mi disculpa, ¿no?
Pues nada.
Que eso no es la actitud de un deportista.
Claro que no. Disculpado y eso sí, Alexis, que no vuelva a repetirse. Y una del contestador también en el inicio tiene que ver con Cristiano San Mamés. y todo lo que se ha dicho sobre la actuación de Cristiano en San Mamés.
Hola, buenas tardes. Mira, soy una señora que le encanta el fútbol y acabo de escuchar lo del tema de Cristiano Ronaldo, que si es muy chulo, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, que Cristiano Ronaldo no es un muñeco de goma, que es que le están pegando siempre por todos los lados. Es una persona que nunca hace piscinas, que es una persona que es muy profesional. ¿Y qué pasa? Que eso no está bien visto. Le insultan. Yo he ido al campo y he oído cómo le insultan. Llega un momento que no puede más, entonces, claro, tenéis que decir la noticia completa, que le insultan, que, bueno, le metieron una caña ayer en el partido que no veas. Nada más. Adiós.
Yo estoy muy en la línea...
Aquí lo dijimos, ¿eh?
Muy en la línea de esta señora. Cristiano, el otro día, lo que hizo, aparte de jugar un gran partido, fue protestar una y otra vez por las faltas. Y eso lo hace todo.
Le sobró el aplauso, ¿no?
Todo el mundo. Al final aplaudió porque se iba un poco mosca. 3 y 16. Un chaval de 8 años espera en la meta a que su padre termine una prueba de maratón para abrazarle, para disfrutar con la carrera de su padre. Unos indeseables ponen una bomba y acaban con la vida del niño de 8 años. Es terrible, trágico, dramático. Repito, se te revuelven las tripas y el corazón cuando escuchas esto. Vamos a ir a Boston porque ayer en esa carrera había muchos españoles. Afortunadamente ninguno resultó herido y queremos saber cómo es el día después de todo lo que sucedió. Con esa alarma inicial ya supongo que estará todo más tranquilo. Vamos a hablar con Javier Gabela, que es uno de los españoles que corrió el maratón. Él había terminado hacía ya una hora cuando explotaron las bombas. Todavía está allí. Hola Javier, buenas tardes. Ahora recuperamos la comunicación con Javier Gabela. ¿Lo tenemos? ¿Estás por ahí, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, ¿cómo es el día después en Boston?
Bueno, pues ha amanecido soleado y parece que la normalidad va volviendo poco a poco a las calles.
¿Cómo?
Hoy ya no... Sí, bueno, ayer en todo momento, en todas las televisiones que solo hablan de las bombas, había un cartel siempre instaurado en el que se pedía a la gente que no saliese de sus casas. Y hoy ese cartel ya ha desaparecido. Con lo cual la gente, pues sí, si miras en la calle, pues ya hay más coches, hay gente andando por la calle. Bueno, retomando la normalidad.
Bueno, hay más movimiento, lo que sigue habiendo es incertidumbre, ¿no? Supongo que con todo los que fuisteis a participar en la carrera estaréis en contacto, hablando, preguntándoos, cada uno sí. Con su experiencia, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Sí que hay incertidumbre porque tampoco se sabe mucho. La verdad es que no hay mucha información. Porque hay noticias confusas. A mí desde España me dicen lo del espacio aéreo cerrado y aquí yo no tengo ninguna noticia de que esté el espacio aéreo cerrado. He oído también que el metro estaba cerrado y en otros lados que no. Entonces no sé muy bien cómo está el tema, la verdad. Estamos un poco necesitados de saber cuál es la realidad.
¿Tú cuándo tienes previsto volver a España?
Pues mañana a 5:30 de la tarde saldría nuestro avión.
Bueno, supongo que ya no tendrás problema por entonces. ¿Y el ambiente de la familia del maratón, de los miles y miles de personas que ayer hicisteis esa carrera y que terminó trágicamente como terminó, cuál es?
Bueno, pues una sensación extraña, porque la gente estaba muy, muy emocionada por el maratón en sí, los que consiguieron llegar a la meta, y por el trato del público, es excepcional, el maratón en sí es impresionante. Pero claro, luego pasó lo que pasó luego en la meta y ya todo el maratón pasa a un tercer plano.
Claro.
De hecho, en nuestras conversaciones al final el maratón prácticamente no sale, sale lo que pasó y dónde estaba cada uno y qué pasó en ese momento y qué hizo. Y es una pena, claro.
Bueno, afortunadamente ninguno de los españoles sufristeis heridas, ¿no?
Sí, parece ningún español. En nuestro grupo nadie ni herida ni nada. El que más cerca le coincidió la explosión de todo el grupo era yo. Y yo estoy perfectamente, no me ha pasado nada. Y el resto estaban un poquito más lejos todos.
Bueno.
Con lo cual no hemos estado en peligro en ningún momento.
Pues es que el maratón este va a quedar marcado para siempre. Mira que es una prueba mítica.
Sí, es posible que no sé qué el año que viene cómo podrá salir. Porque claro, hay mucha gente que puede coger miedo a venir, no lo sé. Es una pregunta que tiene difícil respuesta, hay que ver cómo responde la gente, porque es cierto que es un maratón en Estados Unidos, es el segundo evento deportivo de un día más seguido después de la Super Bowl, por delante de cualquier otro evento, y es como una fiesta nacional, es un monumento el maratón este, sale toda la ciudad a la calle, hay miles y miles de personas, niños, todos los niños, porque se corre un lunes porque es fiesta aquí en Boston, el tercer lunes de abril,
sí.
Y están miles de niños en la calle dando fruta, dando helados, dando agua, que sacan ellos mismos de sus casas. La verdad es que es espectacular, y el año que viene no sé lo que ocurrirá con esa respaldo ciudadano.
Bueno, pues claro, el año que viene habrá que hacerlo si cabe más grande todavía, para demostrar a esta gente que no va a poder con la normalidad y con una fiesta deportiva como se está.
Efectivamente, yo de hecho me han preguntado algunos compañeros tuyos si yo vendría el año que viene, y yo les he contestado a todos que sí. Uh-huh. Que yo sí tengo que venir, yo vendría encantado, porque la ciudad es maravillosa, el maratón es increíble y el trato de la gente es mejor, no puede ser. De hecho, la gente que cortaron ayer, que no les dejaron entrar en meta por la explosión, se quedaron, claro, hacía mucho frío, la verdad, y que se quedaron allí, y salió la gente de sus casas a darles abrigo, a darles comida, a darles bebida, espontáneamente.
Muy bien. Bueno, pues así está Boston. Las primeras horas de la mañana del día después de una tragedia que ojalá nunca hubiera sucedido. Javier, buen viaje de vuelta.
Vale, muchas gracias, Jesús.
Ser deportivos. Cadena Ser.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La primitiva. Y por solo un euro más por resguardo y sorteo puedes llevarte 1 millón de euros con el Joker. Si sueñas, loterías.
Última hora. La líder alemana se sincera en sus últimas declaraciones. Escuchémosla.
Nos pasamos el día ajustando cuentas, pero nunca lo haremos tan bien como ellos. ¿Cómo es posible que vendan una Skoda Fabia con equipamiento y tecnología alemana por solo 6.990 euros?
Ya lo dicen los alemanes. Nadie lo hace mejor que nosotros. Hazte con un Skoda Fabia con plan Supervive por solo 6.990 euros. Entra en skoda.es y busca tu concesionario más cercano.
Han conocido lo mejor y lo peor de la escena musical.
Han compartido confidencias con los grandes de la música.
Y han vivido junto a ellos momentos irrepetibles.
Hoy en Carne Cruda 2.0, Oriol Llopis, Cifu, Beatriz Pecker y Jesús Sordovás repasarán sus vivencias más intensas, emocionantes y desconocidas.
Cuatro de los mejores periodistas musicales del país, juntos solo a través de la web de la SER, en
carnecruda20.es.
A las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
En Carne Cruda 2.0.
A la espera de las semifinales de la Champions y de que se acerque el fin de semana con la Liga, que está emocionante, sobre todo por abajo. Hoy un poquito de baloncesto, porque esta tarde, si el Real Madrid gana en Tel Aviv, estará en la Final Four. Será el primer equipo español clasificado para la Final Four. Gana 2-0 por ahora el equipo de Pablo Lasso, que antes de jugar con el Maccabi, este tercer partido del playoff, lo ve así.
Tenemos muy claro el objetivo. Estamos a una victoria de conseguir el pase a la Final Four, pero tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Vamos a una de las canchas más difíciles de Europa. Ganar en Tel Aviv es muy complicado. Ellos, bueno, pues estoy seguro que van a apelar al orgullo, y ahora mismo, y también se lo intento transmitir mucho a los chicos, y he intentado desde el principio pues dejarlo claro, que lo único que me preocupa es el ir día a día, como fuimos el primero, el segundo y ahora el tercero. Me quedo un poco con esa frase de sí, de tan cerca, pero todavía.
Porque un 3-0 al Maccabi suena como demasiado fácil. Paco Jo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Suena fácil, no lo va a ser. No va a tener nada que ver este partido de esta noche, 8 y 5 de la tarde hora española, con los que se han visto en el Palacio de los Deportes, que a la gente les habrá parecido, bueno, casi coser y cantar. No va a tener nada que ver. Y si tuviera algo que ver, sería extrañísimo. De momento el ambiente ya va a ser absolutamente diferente. Las puertas del Nokia Arena se van a abrir 2 horas antes para que 12.000 israelíes llenen la cancha 2 horas antes del partido, todos vestidos de amarillo, para poner la presión ambiental máxima antes del comienzo del choque. Así que, de momento, en el ambiente la cosa va a ser diferente a cualquiera de los dos partidos que se juegan en el Palacio.
Y también en el juego del equipo israelí, creo.
Hombre,
yo,
¿no? Es que o cambia algo o se pueden ir para casa en el descanso, como jueguen, como han jugado ante el Real Madrid en los dos primeros choques. Yo sinceramente creo que el Maccabi tiene mucho más. Hay que decir que el Real Madrid ha hecho una serie, unos dos primeros partidos estupendos, empezando por la defensa, porque es muy difícil dejar a Maccabi en 50 y tantos o en 60 y tantos puntos. Estamos hablando del cuarto mejor equipo que ataca de toda Europa, y la verdad es que parecía que el aro fuera un dedal cuando estaban atacando ellos. Y hoy es de esperar que Ricky Heeman, David Logan y compañía puedan hacer cosas diferentes frente a un Real Madrid que tiene que basar en lo mismo, la victoria, en una buena defensa, en una fluidez en ataque, y yo creo sinceramente que incluso dar más diferencia en el juego interior, en donde he visto lo visto, y a pesar de que los pivots del Real Madrid no están haciendo una gran temporada, a mí me parecen muy superiores a lo que hemos visto de Maccabi.
Y a ver cómo están los de fuera, a ver cómo está Jules, el héroe del segundo partido, aunque me da miedo que hoy le van a tener mucho más cerquita, y ahí los árbitros tendrán mucho que ver también.
Claro, por eso es muy importante el factor ambiental, el factor cancha y los 12.000 tíos que van a llegar allí para meter la presión no solo al Real Madrid, sino a los que piten en la jornada de hoy. Hay que tener en cuenta que esto que parece muy fácil, lo de llegar a la Final Four con este equipo, sería la segunda vez en 16 años, si yo no estoy equivocado, que el Real Madrid llega a una Final Four. Es decir, que hay que concederle mucho mérito, y que, por ejemplo, el Barcelona, que era el primero de su grupo, hoy juega otro partido contra el Panathinaikos en el OAKA con 23.000 espectadores en Grecia y con redes alrededor de la grada para que no caigan objetos. Es decir, que van a tener también presión ambiental. Y digo, el Barça está con la serie empatada a 1. Así que, ojito al mérito que puede tener si el Real Madrid acaba haciendo un 3-0, que yo sinceramente estoy más por decir que la serie se va a alargar al cuarto que en esperar la victoria de hoy. Pero bueno, sería muy importante, desde luego, para el Real Madrid tratar de sentenciar lo antes posible y hacerlo en el primer partido en Israel.
Y no ir al cuarto, y menos a jugártelo todo en el quinto. Gracias, Paco Jo.
Hasta
y
luego,
el Barcelona va empate a 1, como decía Paco Jo. Xavi Pascual sabe que lo de hoy en Grecia con el Panathinaiko va a estar duro de pelar.
Hay que afrontarlo con optimismo, ¿no? Hay que afrontarlo desde la perspectiva de que podemos, de que debemos, de que tenemos que trabajar bien para poder ganar, centrarnos únicamente en las cosas aquellas que podemos controlar. No estar preocupado por el ambiente, ni por el arbitraje, ni por otro tipo de cosas, sino centrarnos en lo que pasa en la pista.
Xavi Seixó, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Bueno, yo que el Barça firmaba que esto llegara al quinto partido, fíjate.
Pues sí, yo creo que ellos también lo firmarían, ¿no? Porque saben lo que pasó hace 2 años, que el guión es el mismo, 1-1 en Barcelona, y el Barça perdió luego los 2 siguientes partidos en Atenas, ¿no? Bueno, el no va a jugar seguro Phil Michael, como ya se sabía, tampoco Rabaseda, podrían recuperar a Todorovic, Joe Ingles parece que está bien, pero bueno, como decía antes Paco Jo, aquí el problema es los 23.000, ¿no? Más del aforo que tiene este pabellón. Y por cierto, el cachondo este del presidente del Panathinaikos, de que te hablaba la semana pasada, después de decirle de todo a la Euroliga, ha invitado al palco VIP a Bertomeu, al presidente de la Euroliga, y claro, ha dicho que no va a ir, ha enviado a uno de su equipo, y esperando que no pase absolutamente nada. El Barça, que no está en su mejor momento, y que, como bien dice Jesús, firma ahora mismo ganar hoy si puede ser, porque un match ball en contra el jueves definitivo sería muy difícil, y volver a Barcelona a jugarse el quinto y definitivo partido.
Muy bien, Xavi, un abrazo. Pues estos son los dos partidos del día de hoy. Mañana jugará el tercer partido el Caja Laboral con el Moscú, que ya sabéis, pierde 2-0. Vamos a llegar a y media con un fichaje, el de Michael Robinson, que se incorpora al equipo de la cadena SER con un nuevo programa que se va a llamar Acento Robinson. Un programa que tiene el deporte como pretexto para contar historias humanas, que es lo que va a hacer Robinson. Esta semana podréis conocer todos los detalles de este nuevo programa de la SER, que arrancará el próximo viernes 19 a la 1:30 de la madrugada, cuando termine el larguero del viernes. Para saber todo lo que va a tratar Robinson en este Acento Robinson, nada mejor que entrar en la web de la cadena SER, www.cadenaser.com, para ver el vídeo avance de Acento Robinson. Michael, bienvenido. Va a estar chulo. Acento Robinson, desde el viernes en la SER.